Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego.
Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos, gracias por escuchar Ser Deportivos a través de la radio o a través de internet en la página de la cadena SER, www.cadenaser.com. Hay cientos de miles de personas que padecen cáncer, una enfermedad terrible para la humanidad. Cuando un deportista de élite sufre esta enfermedad, todos nos sentimos golpeados. Una persona joven, es duro saberlo. Ya sabéis que el francés del Barça, Abidal, fue diagnosticado de cáncer de hígado el año pasado, fue operado, volvió a jugar. Hoy el Barça ha comunicado que la enfermedad ha seguido adelante y que es necesario un trasplante de hígado. Queremos mandarle mucho ánimo a Vidal y a sus compañeros, pero queremos aprovechar para mandarle mucho ánimo también a todos los que sufren esta enfermedad y a todas sus familias que luchan con ellos por salir adelante. Lo de Vidal es una lástima, es una pena, pero al menos que sirva para llamar la atención sobre todas las personas anónimas que sufren como él y que no tienen el cariño mediático que le damos a Vidal. Así que un abrazo para todos. Y ahora ya vamos con el fútbol. Venga, mañana a estas horas sabremos cuáles son los rivales del Barça y del Real Madrid en los cuartos de final de la Liga de Campeones.
Queremos al Apoel.
¿Queremos un cruce Barça-Madrid en cuartos?
Me pones en un brete, ¿eh? Me pones en un brete, porque es que una final molaría mucho. Una fiesta del fútbol español en Múnich sería tremendo. Pero dos partidos, como dice Valdano, dos partidos, los dos mejores partidos que se pueden ver ahora mismo en el mundo, también es muy
claro. Pero es que en una final es un partido solo.
Por eso digo. Entonces mejor. Eso digo, que si se cruzan ahora tenemos la oportunidad de verlo dos veces.
Que sea lo que Dios quiera. El Madrid se clasificó ayer sin problemas ante el CSKA, sin problemas, sin mucho fútbol y sin emoción. Sin emoción. El caso es que fue un partido apático, algo frío. Mourinho se enfadó un poco debido al poco apoyo que encontró en la grada. Vamos, que solo animaban los ultras.
No critico ni comento el apoyo o no el apoyo de la grada. Hemos sentido claramente que nos pitaban. Y hemos sentido claramente que un grupito detrás de la portería que nos ha apoyado siempre. Pero sin ninguna crítica, porque repito, son ellos que nos pagan. Y a respetar sin criticar.
Hay que decirle a Mourinho que esto ha sido siempre así y que va a ser difícil cambiarlo. Y además, siendo así, el Real Madrid ha ganado un montón de ligas, un montón de Copas del Rey y un montón de Champions. Así que no pasa nada. El Bernabéu es así y ya está. Y se gana igual. Se ha ganado igual.
Bueno, es que Mourinho quiere cambiar todo, ha cambiado muchas cosas, ha cambiado hasta la orientación de los despachos y también quiere cambiar la afición del Real Madrid. Vamos a ver si lo consigue.
Eso va a ser difícil.
Eso va a ser más complicado,
claro,
sí. Porque son 80.000.
El Ayo Parames ha dicho algo en Twitter, ¿no?
Sí, el portavoz de Mourinho.
Está revolucionado, luego lo cuenta. Luego lo cuento,
lo tengo aquí
despojado. En Twitter con Parames, yo es que no le sigo, pero bueno, la gente está como. Oye, que Parames ha dicho esto.
Arroba Real Eladio, sí,
es que no, hombre, que no. Un abrazo para Parames.
Un abrazo.
Hoy juega el Atlético de Madrid de Simeone en Turquía, la vuelta ante el Besiktas, 3-1 en la ida. Hay que dar la talla, hay que estar en cuartos de final de la Europa League. A pesar de lo del infierno turco y todo eso que repetimos los periodistas, que si el infierno,
infierno no deja de ser un partido de fútbol, pero si el infierno, más vale reinar en el infierno que servir en el cielo.
Efectivamente,
habrá que tener cuidado con el ambiente.
Qué bueno es ese. Más vale reinar en el infierno que servir en el cielo.
Eso es verdad.
Igual que el burro sabe a quién tumba, el diablo sabe a quién se lleva, y esperemos que no se nos lleve por delante. En competición europea nunca es fácil, hay que anular su arma, en ese sentido, uñas largas con guantes de seda se tapan, y no hay que vigilar solo a la estrella, porque en este infierno cualquiera te puede hacer daño. Aprovechando la coyuntura del infierno, ya se sabe que a quien Dios no le dio hijo, el diablo le dio sobrino. Por supuesto, no va a ser fácil, hay que estar muy atento, evitar los fallos, ya se sabe que por un clavo se pierde una herradura y que si tenemos fallos tontos será contraproducente para el equipo. En ese sentido, quien al cielo escupe, en su cara repercute.
Sí, eso es verdad.
Que se marcha la cara.
Sí, vale. Si quieres jugar para arriba, se termina.
Más vale reinar en el infierno que servir en el cielo.
El infierno turco es lo que vivió Goyo. El infierno turco es lo que vivió Goyo Manzano. Bueno, al principio de temporada. Eso sí que es un infierno turco.
También hoy, Atlético de Bilbao, Manchester United, partidazo 7 de la tarde. Y luego a las 9, Valencia PSV. Esperemos que los tres equipos españoles estén en cuarto de final de la Europa League. Atención, que la Liga de Fútbol Profesional, los clubes de primera y segunda división, han sacado esta mañana un comunicado sobre la deuda que tienen con Hacienda. dicen en el comunicado que el pago de la deuda está aplazado. Y está aplazado de acuerdo con la agencia tributaria. Si eso ya lo sabemos. Si eso es lo que indigna al resto de la sociedad, que a otros no se les aplazan las deudas con el Estado, se les embarga, se les sanciona, y a los clubes de fútbol no. Ya sabemos que la deuda está aplazada, no hacía falta que lo dijeran. Bueno, podían haber sacado el comunicado para decir, la deuda está aplazada y nos importa un pito. Porque hay clubes que cuando se reúnen con la agencia tributaria para negociar la deuda, le dicen, si me sancionas y descendemos y desaparecemos, no vas a cobrar. Así que lo que te conviene es negociarnos unos plazos. Vamos, un chantaje como el de Don Vito, prácticamente. Lo que le indigna a la gente es que a ellos se les aplaza la deuda y al resto de la sociedad no. Ahí está la señora Carmen.
Hola, buenas tardes. Ya sabéis quién soy. Estoy súper indignada con los 750 millones de euros que deben los clubes de fútbol a Hacienda. Pero vamos, pero ¿esto qué es? Pero no somos Hacienda todos. No nos meten al ciudadano pobre de a pie. Sigue cualquier cosa en chaqueta, van a por uno. Pues que vayan a por todos. No hay mucha falta de dinero en el gobierno. Pues que vayan a por todos estos guajes, golfos, porque no se les puede llamar de otra manera. Adiós.
Adiós, muy buena, señora Carmen.
Hasta luego, señora Carmen. No sabemos qué.
Hoy tenemos contestador. Tenemos NBA con Daimiel, que está a punto de cerrarse lo de los traspasos. Vamos. Última hora con Daimiel. 3:16, Ser Deportivos. Mario sigue con lo del Twitter y del audio, pero vamos a empezar con la noticia del día, que es lo de Abidal en Barcelona. Edu Polo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, el comunicado, había gente que sabía esta noticia ya y se ha estado esperando a que el Barça hiciera oficial. ¿Cuál ha sido el ambiente y sobre todo la reacción del vestuario de sus compañeros del equipo de Guardiola?
Pues te puedes imaginar, porque además hoy se cumplía curiosamente un año del anuncio de la enfermedad de Abidal. Hace un año hoy se nos anunció que sufría un tumor en el hígado, estuvo de baja un par de meses. Y ahora, cuando ya parecía totalmente recuperado, se sabía el riesgo de recaída. Él mismo explicaba que estaba haciendo revisiones periódicas. Y esta mañana, justo antes de que saliera el capitán Carles Puyol en rueda de prensa, un escueto comunicado anunciando esta operación, un trasplante de hígado, y que se operará en las próximas semanas. No habla de tiempo de baja, lógicamente, ni nada, da más detalles. Y vuelven a pedir que, por deseo del jugador, se pide el máximo respeto a su privacidad y a su intimidad. A partir de ahí, pues el vestuario lo ha conocido esta misma mañana por la ciudad, cuando ya circulaba hacía días el rumor. Abidal había ido a la clínica estos días, se empezaba a especular con el tema. Ha sido Guardiola quien se ha explicado a los compañeros esta mañana, según ha desvelado el propio Puyol en rueda de prensa. Y si quiere, escuchamos a Carles Puyol explicando un poquito cómo ha sentado la noticia del vestuario, y también un poco una cosa que ya dijo el año pasado, que ha sido el propio Abidal el que ha animado a sus compañeros.
Está tocado, es lógico, estas noticias son muy duras, pero cuando lo ves a él, pues él nos anima a nosotros, ¿no? Y eso es importante. Es un golpe muy, muy duro, ya lo recibimos la temporada pasada, ahora se repite. Y bueno, pues como has dicho, esto nos hará más fuertes, y lo que he dicho antes, lo más importante es que él se recupere bien.
Efectivamente, eso es lo más importante, que él se recupere bien.
Pero es un tío fuerte, lo demostró el año pasado, y yo creo que volverá a jugar. Eso es lo menos importante de todo, pero que volverá a estar bien y volverá a jugar.
Que salga todo mucho bien ánimo. y que vaya bien. Evidentemente, con esta noticia ha quedado en segundo plano el hecho de que pasara el miércoles y no renovara Guardiola, Edu.
Sí, lógicamente ha quedado absolutamente aparcado, esto es prioridad absoluta. Y lo otro, pues bueno, sigue pendiente, en cualquier momento se puede producir el anuncio, pero bueno, ahora ha pasado la noticia, había dado al primer plano, y tampoco sería correcto que ahora Guardiola anunciara su renovación hoy. Seguro que ya hoy no lo hace, y bueno, habrá que esperar.
En cualquier caso, del asunto de la renovación de Guardiola, recomiendo que os leáis un artículo de nuestro compañero Ramón Besa en el diario El País. ¿Te lo has leído?
Siempre hay que leer a Ramón Besa.
En el que cuenta que a finales del mes de noviembre, Guardiola le dijo a Sandro Rosell y a Zubizarreta, no voy a renovar mi contrato. El club se lo tomó con tranquilidad, y al parecer Guardiola insistió para que Pep reconsiderase su postura. Pero, Ramón Besa, buena información, en el mes de noviembre, a finales, Guardiola le dijo a Rosell, no voy a seguir el año que viene, no voy a renovar mi contrato. Parece que se lo ha pensado, que las circunstancias pueden haber cambiado. El caso es que en eso está todavía, pensándoselo.
Hay que recordar, Jesús, que a finales de noviembre coincide con la derrota en Getafe, con un momento del equipo que parece que en Liga no anda muy muy fino, y con el anuncio también de otro tumor, de la enfermedad de Tito Vilanova. Son varias noticias que dejan tocado a Guardiola y por eso en aquel momento no estaba animado para seguir. Zubi, que es su interlocutor en la directiva, es el que le dice tranquilo, no des una respuesta segura ahora, piénsatelo, recapacita, y ahora parece que con Tito ya recuperado y con el equipo dando otra imagen fuera de casa, parece que ahora está ya más cerca del sí que de aquella, claro, de la decisión de no seguir.
Vamos, eso es lo que decía Luis Aragonés, las connotaciones, ¿no? O sea, le iba a dimitir y luego las connotaciones, pues esto es lo mismo. Él no va a renovar y luego las connotaciones.
Un abrazo, Dupolo.
Igualmente, hasta luego.
Bueno, hoy hay Europa League y dentro de unas horas en Estambul juega el Atlético de Madrid, bueno, dentro de unas horas, a las 9 de la noche.
Y es una tarde hoy espectacular.
Bueno,
es espectacular,
de las 10 en Turquía. Sí, en Turquía también hay partidos a las 10 de la noche, fíjate. Es una cosa parecida a la...
Para luego critiquéis.
Parecida a la nuestra. Pero lo primero es hablar con el mítico Manuel Esteban. Buenas tardes.
Hoy te tengo que felicitar. Menos porque ya me olía la tostada, ya me olía el adiós, ya me olía
Lo del adiós después.
El adiós 3:30, a partir de 3:30.
El adiós es importante, pero el mítico es más importante todavía.
Las cosas como son.
Por eso te digo, es que es un partido serio, donde hay espectáculo asegurado, donde vamos a ir a cumplir el trámite porque el partido importante es el que nos espera el domingo en Mallorca, vamos a seguir cubriendo etapas. Tú ya me has confirmado que ya has pedido los viajes para Bucarest, que es el objetivo que tenemos que tener prioritario en esta ocasión, y va a ser pues una tarde bonita colchonera.
¿A ti?
Porque no se te olvide que a las 7:30 también tenemos champion de balonmano, con que los colores atléticos están dominando Madrid.
Bueno, a ti lo del infierno y todo eso, ¿qué te parece?
Bacalá.
Mira, yo estuve viendo, o Fenerbahce Galatasaray Betis, también me lo, en la zona asiática, no sé qué equipo de ahora mismo de Estambul juega en la zona asiática, y nos lo pusieron también, y el Betis sin despeinarse pasó la eliminatoria, y no se me olvida ese viaje, porque luego tuve un viajecito de avión de 4 horas y media desde Estambul a Sevilla, que aquello fue una auténtica, ni te comento. Ahí sí que cogí los 18 paquetes de tabaco para superar el
carro. Fíjate aquellos tiempos cuando se podía fumar en los aviones, Manolo, ¿eh?
Tú que me has tenido que aguantar muy mucho en los aviones, sabes cómo era yo, y lo pasaba absolutamente fatal, y simplemente discrepo de Cerezo, el Kun Agüero indudablemente no ha sido el jugador más importante y el que más cariño ha despertado en el Atlético de Madrid.
Ahora te digo una cosa, Manolete, uno de los que mayor calidad tenía en el Atlético de Madrid, de su historia seguramente sí sea alguna Agüero.
Tú eres un guaje.
Yo soy un guaje, efectivamente. Ha tenido muchos jugadores de calidad, pero tú me dices que el Kun Agüero no está en el top 10.
¿Pero a qué viene esto del Kun Agüero? Giro,
no, lo sacamos, Manolete.
No, porque lo que ayer dijo el señorito don Enrique Cerezo,
sí, cuando estaba con Esperanza Aguirre, que por cierto, vaya foto que te hemos visto en el diario con la presidenta de la comunidad y hablando de fútbol.
Yo muero con mi presidenta, muero.
Bueno, vamos, mítico.
Yo por la presidenta de la comunidad muero,
mato.
En cambio con la alcaldesa que espera.
Dale tiempo. La alcaldesa recibirá cuando pueda hacerlo al equipo de balonmano del Atlético de Madrid.
Cosas de agenda.
Gallego, que no me vale que al de baloncesto de los colores de su marido fue al día siguiente y no tardó nada. Y al Atlético de Madrid, al paso que vamos, al equipo de balonmano que tiene que regresar de Suiza, va a ser en Semana Santa. Y bueno, que no me vale.
Tranquilo,
no vale.
Manuel. En cuanto venda unos edificios que tiene que vender ahora que no le valen, no te preocupes que va a recibir a...
Tranquilo,
lo que tiene que hacer es hacernos la pineta. También eso es aparte.
No, hacernos la pineta, eso ha sonado un poco mal, Manolo, ¿eh?
Tienes razón, hacer el estadio olímpico.
Es otra cosa. Un abrazo mítico.
Bueno, no voy a estar pendiente de las rosaladas que te meran con el helado, que creo que te va a meter alguna.
No, vale, información.
Venga, mientras tanto, en Estambul, el Atlético de Madrid, tranquilito, ¿no? Hugo Condé, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Tranquilito y mojado, porque si nos espera el infierno en el estadio del Besiktas, la lluvia que lleva cayendo todo el día aquí en Estambul,
creo
que va a apagar un poquito las llamas.
Está lloviendo, pero, y eso de llover en Estambul, eso de llover, ¿cómo es?
pues es una cosa que te cae y de repente cuando quieres dar cuenta, Geray te dice, Guillo, vámonos debajo de un este que nos estamos mojando, porque es un poco lo que es la lluvia aquí en Estambul. Es una cosa, como decías tú, hace mucho que no llueve en Madrid y es sorprendente, pero repito, lleva lloviendo todo el día y vamos a ver cómo está el campo. No creo que haya ningún tipo de problema, pero desde luego la lluvia lo que a lo mejor hace es que vaya menos gente al campo. Nos habían dicho que cerca de 32, 33 mil personas van a estar esta noche en el Inonu Stadium, pero ya te digo, lloviendo vamos a ver cómo está la afición de los turcos.
Bueno, novedades, algo especial en el equipo Simeone que esperemos después del entrenamiento y de su charla de ayer.
Que va a jugar Arda, en principio seguro, el futbolista que sabes que es el principal reclamo de Turquía va a ser titular, va a salir con todo Simeone, no se fía absolutamente nada, y en los turcos, ya te digo que hay sensación de remontada. Estamos en el larguero que se colaron en el entrenamiento cerca de 300 seguidores con bengalas, dando aplausos, tuvieron que parar el entrenamiento porque ellos creen en la remontada, creen tanto que van a forzar a Hugo Almeida, que no está bien, que está tieso me dicen, pero que parece que va a jugar, y va a jugar tu amigo Galle, va a jugar Mehmet Aurelio, porque él está no puede jugar.
¡Qué alegría!
Y Mehmet Aurelio, que es sí, otro que llevaba tiempo sin jugar, va a ser hoy titular en el centro del campo de los Sitios.
Un alegrón me he llevado con esto, de verdad. Bueno, pues nada, lo contamos en Carrusel, Hugo.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Hoy día grande a partir de las 7 de la tarde. Sí, bueno, Carrusel.
Del Atleti de Bilbao.
La gente Valencia.
La gente está allá por la calle Pozas, allí tomando potes ahí en Bilbao. Va a ser tremendo. Y luego el Valencia, que también queremos que se clasifique con este
por favor. Bueno, pues ayer se clasificó el Madrid, ya digo, un partido, hombre, no de trámite,
espeso,
porque hubo que peleárselo, ¿no?
Tampoco vamos a decir que es malo, porque ganar 4-1 en la Copa Europa es ganar 4-1 en la Copa Europa.
O sea, hay que firmar. Hay que recordarle a la gente que hace 2 años...
Se cayó en octavos.
El Madrid se cayó en octavos. Claro. Que hace 3 años, el Madrid cayó en octavos. Claro. Que hace 4 años, el Madrid cayó en octavos. Que hace 5 años, el Madrid cayó en octavos. Y que hace 6 años, el Madrid cayó en octavos.
¿Cuál es el problema?
Con lo cual, tranquilidad.
Pero Gallego, ¿cuál es el problema? Que acostumbrado el público del Bernabéu a ganar aplastando, si no ganas aplastando, aunque fue 4-1, pero si no ganas aplastando, parece que no ha sido...
Pero bueno, el caso es que al final la noticia que ha quedado ayer es que Mourinho volvió a lanzarle un mensaje al público del Bernabéu, que no es el primero, porque es que hay que recordar que...
Me gustaría de un Bernabéu un poquitino más caliente, un poquitino más.
Pues si podemos tener la afición con el equipo, sería una ayuda importante.
Lo que me da un poco pena es que estamos jugando en Madrid y tenemos 300 aficionados. Me parece que tiene que quedar un poquito más. Y si el Bernabéu no está durmiendo, si el Bernabéu está vivo y jugando con nosotros, me parece que tenemos que ganar ese partido. Yo sé lo que es una pitada, sé que es una pañolada, 3 pitos, 4 pitos, 10 segundos y ya está. Me da absolutamente igual. Quien paga puede hacer lo que quiera.
Pues claro.
Lo que pido para mañana es tener un Santiago Bernabéu.
La gente es como es. Y el partido no era de emoción, el partido no era de tirón, el partido no era de tensión.
No.
Partido no era de tensión.
Es verdad que el Bernabéu estuvo muy silencioso en algunos momentos, pero evidentemente lo que había en el césped no transmitía absolutamente nada.
Yo creo que
pero ha sido así, mira, durante toda la historia del Real Madrid. Los partidos que requerían de la afición y del miedo escénico, ahí estaba la afición. Y los partidos que no lo requerían como ayer, pues no estaba expectante y punto.
Yo voy a dar una solución, no sé qué te parecerá a ti. Que antes de los partidos salga Eladio Paramés con un megáfono, sí, al centro del campo.
Me parece bien.
Y diga,
de animador,
que sepáis que José Mourinho, como no animéis, se va a cabrear. Porque que diga lo que ha dicho hoy en Twitter, que aquí solo hay 4 rusos en la grada.
¿Te lo leo ya o espero después de las 3:30?
Léelo.
Bueno, lo primero que ha puesto esta mañana ha sido: ayer fui a ver al Real Madrid ganar 4-1 al estadio del CSKA. Puntos suspensivos, perdón. Como solo escuché rusos en 90 minutos, me equivoqué. Ese ha sido el primer tuit que ha recibido tantos palos como elogios, hay que decirlo. En Twitter, tú miras las menciones que tiene el Radio Paramés hasta ahora, y la mayor, bueno, hay muchos que son, que le dicen, monstruo, métete en tus asuntos, hay una afición de 110 años y tal, pero también es verdad que le dicen que tiene más razón que un santo y que el Bernabéu debería animar más.
No pasa nada.
¿Sabes lo que dicen que mucho?
Tienen más razón que un santo, que paguen los 60 pavos de la entrada y vayan a animar.
Ahí
ya
es
está.
Donde yo iba. La mayoría de las menciones terminan diciendo algo sobre el precio de las entradas. Lo de ayer no gustó. Y he leído por ahí que el Real Madrid no tiene ninguna intención de bajar el precio de las entradas, como es normal. Si en octavos de final está el listón aquí arriba,
Madrid,
no lo vas a bajar en cuarto, no lo vas a bajar en semifinales.
Ahora, si toca Madrid-Hapoel, pues entonces ya...
Después de la desconexión te leo la aclaración de después de la de Paramés.
Venga, 3:30, ser deportivos.
Ser Deportivos, Cadena Ser. ...94.4 FM.
Saber comer es saber vivir. Restaurante Asador Las Tinajas. Cordero asado, lechón estilo Segovia, arroz caldoso con bogavante y pescados y carnes a la brasa. Además, menú especial fin de semana, 4 primeros y 4 segundos, por 20 euros. Restaurante Asador Las Tinajas, muy cerca, en Cubas de la Sagra, calle Sagrado Corazón 26, teléfono de reservas 91 814 2312. Este sábado 17 de marzo con la actuación de Óscar Recio, Canción Ligera Española. Pases a las 11 y a la 1.
Foro de las Ciudades 2012. Redes sociales y nuevos movimientos ciudadanos. Del 22 al 24 de marzo en el Centro Cultural Tomás y Valiente de Fuenlabrada. Debatiremos sobre la influencia de las nuevas tecnologías en las redes sociales en el mundo, en la información y en los movimientos ciudadanos. Foro de las Ciudades 2012. Del 22 al 24 de marzo en el Centro Cultural Tomás y Valiente. Una iniciativa del Ayuntamiento de Fuenlabrada para hacer ciudad. Más información en www.forodelasciudades.com.
¿Está pensando alquilar su piso? Venga al Centro Comercial Loranca en Fuenlabrada los días 16, 17 y 19 de marzo. Conozca Alquiler Seguro, la única empresa que garantiza el cobro los días 5 de cada mes y consiga hasta un 50% de descuento. 902-3757-77 o alquilerseguro.es.
Todas las futuras mamás tienen premio. Si estás embarazada, recoge una cestita de bienvenida para tu bebé en Establecimiento Sánchez.
¡Ah, qué bonito!
En Parla, calle Pinta 66 y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6,5.
Hasta fin de existencia.
Para tu bebé, el mejor precio está en Sánchez.
Ahora en Fuenlabrada, el circo de Teresa Raval, instalado en los terrenos de la Plaza de Toros, solo hasta el 25 de marzo, los jueves precio único, 8 euros, con potente calefacción. Información y reservas en el 659-78-38-89 y en www.circoteresarrabal.com.
Ser Deportivos, el hacer. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Buenas tardes. Normalmente se queja Gallego de que no hay cancioncillas con la música que a él le pone. Ahí va una letra para poner de fondo la introducción de guitarra del Only Boy de los Black Keys que utilizáis normalmente.
A ver.
Son las 3:15, empieza Gallego, llaman a Edupolo, llaman a Rosero.
91-521-2945, llama y exprésate.
Muy bien, lo hacen muy bien, risas con la lumbre y con el vincheré. Muy bien, lo hacen muy bien, música y deporte en la cadena SER. Punto. Gracias.
Gracias a ti. Bravo. 3:33, Ser Deportivos. Bueno, vamos a ir rematando lo del Madrid de ayer. A ver, entonces, al final, Eladio, ¿qué ha dicho?
Bueno, lo primero que dijo Eladio, lo repito, es que ayer fui a ver el Real Madrid ganar 4-1 al estadio del CSKA. Perdón, como solo he escuchado a los rusos 90 minutos, me equivoqué. Ha recibido palos,
¿y qué ha dicho?
También alabanzas, y después ha puntualizado. Dice, puntualizando, mis palabras no son crítica a la afición, son sugestión para debate. Los jugadores necesitan apoyo, confianza y estímulo, y los adversarios al entrar en el Bernabéu tienen que sentirse muy pequeñitos con la grandiosidad del estadio y el poderío de quien lo llena. Esto solo es posible con la afición. Sin ella, el Bernabéu es enorme, pero no asusta, no intimida, no empuja al equipo a la gloria. Por eso, lo que me gustaría ver es al Bernabéu como una caldera y escuchar su rugido atemorizador, en todos los partidos. Y si pedir esto a la afición es entendido como una crítica al madridismo, muy humildemente pido disculpas.
Ya está.
Ya está, aclarado.
Y esto lo dice Eladio, no Mourinho, ¿eh?
No, pero Eladio para veces es el portavoz de Mourinho.
No, pero Mourinho dijo hace 2 meses, Eladio tiene sus propias opiniones.
Bueno, escúchale.
No.
Vale.
Vamos a escucharle. A Eladio dice que no.
No, Eladio no. A Mourinho, mira, ejemplo de alguna respuesta. A mí, artista, tú no eres nadie para criticar ni exigir a una afición que tiene cientos de años de historia y que siempre ha sido grande.
No, pero eso que no me dice a mí.
No, eso se lo dice a Eladio. Ah, bueno. Dice, si quieres el apoyo de la gente, que bajen los precios de las localidades y verás como el campo es una olla a presión.
Bueno, el caso es que el Madrid, con olla a presión o sin olla a presión, ganó 4-1, está en cuarto de final, mañana sorteo, y ha quedado esa sensación de que vos, sí, el equipo, ganas 4-1 y parece que no has hecho nada. El domingo llega al Málaga. Seguro que el portero del Málaga lo vio de otra manera. Bueno. ¿No? Willy Caballero, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, bien, muy bien, por suerte.
¿Viste ayer al Madrid? ¿Cómo lo viste?
Bien, lo veo como siempre, ¿no? Un equipo que tiene mucho acierto arriba, que tiene grandísimos jugadores y bueno, que sobre todo que la gente que tiene en buen nivel, en buen estado, es la que marca la diferencia, ¿no? Como ayer.
Fíjate, ayer, a pesar de la goleada, hay quien dice, no, pero el Madrid no estuvo bien del todo. Pero es que sin estar bien del todo, da igual, ¿no?
Sí, sí, siempre y cuando tenga a esos jugadores que desequilibran y hagan un poco más que lo que hace el rival y el Madrid siga ganando, no sé. Yo no soy quien tengo que hablar del Madrid y demás, ¿no? Yo tengo que hablar del Málaga, pero ya te digo, tiene grandísimos jugadores y además están algunos están en su mejor momento.
Bueno, es que tener enfrente un equipo que tiene arriba a Higuaín, Benzema y Cristiano Ronaldo, bueno, para el portero rival es una cita de peliaguda, ¿no?
Sí, sí, además si llegaras a controlar a esos tres, te puede aparecer cualquiera de segunda línea, que también no es que sean unos niños, ¿no? Entonces, la verdad que es un partido bonito, un partido va a ser duro, complicado a nosotros, pero estamos trabajando para llegar bien, ¿no? Estamos nosotros en una buena racha y ojalá la podamos transformar en un buen momento consiguiendo un buen resultado en ese campo.
Bueno, parece que os vais consolidando ahí, ¿no? En los puestos de Liga de Campeones, ¿no? Después de un inicio algo más dubitativo, la última trayectoria del equipo se está afianzando, ¿no?
Sí, sí, por eso, tío. Ojalá le podamos dar continuidad a eso, ¿no? Una vez que conseguimos estar en esas plazas, que es a lo que apuntamos, tratar de mantenerlas estando dentro, ¿no? No dependiendo de resultados. Y bueno, ahora estamos ahí cuartos y, como te decía, el partido a priori es complicado, pero bueno, tenemos muchas ganas de por una vez en el año sacar un buen resultado, ¿no? Porque jugamos ya tres veces contra el Madrid y de todo nos podemos reprochar algo de qué pasó en cada partido, pero bueno, a ver si esta vez tenemos esa fortuna para llevarnos algo.
En la ida, en la primera vuelta, goleada del Madrid, fue demasiado fácil, pareció, ¿no?
Sí, porque en la primera parte ya estaba prácticamente resuelto el partido. Después nosotros en la segunda, bueno, en la primera tuvimos alguna llegada, pero en la segunda tuvimos bastantes, pero bueno, no bastó y no tuvimos esa fortuna de cara a gol como para poder descontar y que se anime un poco el encuentro, pero creo que el partido estuvo definido ya en la primera parte y eso es primero que eso te mata, no te mata, pero bueno, eso es lo que plantea un poco a veces el Madrid, ¿no? Tratar de liquidar los partidos cuanto antes. Y es lo que tenemos que tratar nosotros, ¿no? De que no nos metan gol y bueno, como decíamos antes, ¿no? Con la calidad y con los jugadores que tienen, tenemos que estar al 100% para que eso no suceda.
¿Podemos ver un Málaga algo más conservador de lo habitual vuestro por el hecho de venir al Bernabéu y demás o no?
No sé, ojalá sea un partido lindo, ¿no? Ni conservador ni tampoco somos tontos como para dejarle espacios al Madrid para que haga su juego, ¿no? Tenemos que utilizar nuestras armas y a ver si se da un resultado como en la primera parte de la Copa del Rey, ¿no? Que íbamos ganando y que prácticamente no nos habrían quedado situaciones, ¿no? Eso sería el ideal.
Oye, Willy, y cuando un portero tiene enfrente a Cristiano Ronaldo, te lo pregunto esto, por ejemplo, por la jugada de ayer, del gol de Cristiano. Que bueno, en principio es un lugar lejano desde donde dispara y el portero reacciona tarde y cuando tiene la pelota ya cerca ya coloca mal el cuerpo. ¿Tenéis que estar un poco más avispados por la forma de ser de Cristiano y de jugar de Cristiano?
No, creo que no es por un jugador en especial, se va a cambiar todo lo que uno lleva trabajando, ¿no? Nosotros cometemos errores en algunas situaciones o en algunas jugadas que después se traducen en gol. A mí me pasó mismo jugando contra Real Madrid este año con Benzema, ¿no? Uno intenta hacer todo bien y a veces se te escapa o se pasa la pelota y ya no hay vuelta atrás, ¿no? Cuando uno se equivoca, después más jugando contra el Real Madrid se paga carísimo. Sí. Bueno, La
sí,
verdad...
pero no ese disparo desde 7, 8, 9 metros fuera del área no lo tiene cualquier jugador, ¿no? ¿Sabes que si Cristiano está ahí, la puede enchufar?
Sí, sí, de cualquier lado le puede pegar, y además él tiene un golpeo que hace incluso que a veces el balón se mueva un poco, y para eso sí, más que nada hay que estar preparado, ¿no? O saberlo por lo menos para tratar de intervenir a ese disparo, porque sabemos cómo le pega de fuerte, cómo le pega de colocado y cómo a veces lo hace bajar o cómo lo hace mover. Entonces, para todo eso estoy preparado, pero tampoco hay una solución a todo eso, ¿no? Y trabajar día a día y estar preparado al disparo, pero uno nunca sabe si tiene que estar más adelante o más atrás, ¿no?
Vamos, qué difícil.
Es complicado, sí, es complicado, porque tiene tantas armas o tantos golpeos diferentes que es complicado.
Willy, que veamos un buen partido el domingo, mucha suerte.
Ojalá, muchas gracias, hasta luego.
La vuelta de Pellegrini al Bernabéu, siempre es interesante. Hoy ha hablado del entrenador del Getafe y ha hecho referencia a algo que dijo Ángel Torres después del último partido del equipo, que fue después de una victoria. Pero bueno, dejó claro el presidente que está un poco defraudado con el rendimiento de los jugadores. Rubiano, que ha dicho Luis García.
Es una rueda de prensa larga, ha hablado de Huiza, confirmando que va a volver al banquillo el próximo sábado ante la Real Sociedad. Dice que Rafa va a sustituir al sancionado Lopo y, como dices, ha respondido, o eso me ha parecido a mí, por lo menos, a las palabras de Ángel Torres el lunes en el Larguero, en el que decía que esperaba que a esta altura la plantilla estuviera más arriba. Y esto es lo que ha dicho el entrenador.
Creo que el equipo, vuelvo a repetir, desde aquel, creo que fue la derrota en Valencia, el equipo ha tenido buenos y malos, pero creo que está bastante bien en líneas generales. Lo que pasa es que, claro, teníamos un déficit tan importante de lo que nos pasó al principio, que creo que todos sabemos cómo es, de una pretemporada mal hecha, con prácticamente 14 jugadores nada más, muchas lesiones, gente que empezó muy mal de forma, que eso lo vamos a... Y yo creo que lo vamos a llevar arrastrando durante todo el año. Ojalá me equivoque y seamos capaces de enganchar ahora mismo a partir de ahora dos o tres victorias, pero si no lo hacemos vamos a estar todo el año ahí.
Bueno, responde diciendo que la...
Pretemporada mal hecha. Esperemos que no se pague. Todo tampoco se puede justificar con una pretemporada mal hecha.
Sí, pero la respuesta está ahí. Hombre, si te gana la Real Sociedad son 35 puntos y lo del descenso ya te olvidas.
Y en el Rayo Vallecano, Javi Blanco ha hablado Movilla, que está ahí el hombre...
Pero que sí, pero que no.
Sí, no está... sé si viviendo sus últimos meses como jugador del Rayo.
Movilla finaliza contrato este mes de junio. Desde el Rayo aún nadie le ha ofrecido renovar. Es algo que a él le tiene bastante decepcionado, porque él se siente importante dentro del grupo, está siendo titular indiscutible, está jugando todos los partidos. Y él, pues desde enero, ha confirmado que ya está recibiendo ofertas. Dice que las está estudiando, porque viendo que desde el Rayo nadie le está diciendo nada. Y por otra parte también ha solicitado que el club ya intente renovar a José Ramón Sandoval, que él desde luego lo vería con muy buenos ojos.
Yo al día de hoy estoy libre, puedo firmar con cualquier club, cosa que no lo he hecho. Propuestas sí tengo para el próximo año y evidentemente la estoy valorando. Yo, si fuese dirigente de este club, ya estaría renovado. ¿Por qué? Porque es un... ya creo que no tiene que demostrar más de lo que ha demostrado, y sí que me cuesta creer que no le hayan ofrecido la renovación. ¿Por qué? Porque es un entrenador que pronto, y si no es ya, habrá recibido ofertas de otro...
Ese Movilla, que no, tiene ya más años
más que... Más tiros con la pared de Sarajevo.
Y termina, ya tengo ofertas para el año que viene.
Por supuesto. le va a faltar a Movilla.
Increíble.
El pan.
Sí, ya viene. El contestador de los jueves, venga.
Soy Paco, el pollero de Vicálvaro, y tengo que decir que ante la polémica suscitada este fin de semana con lo de Ramos en el Villamarín, pues efectivamente lo de Ramos fue muslo. Lo de Higuaín en Valencia fue ala. Y lo de Pepe en Getafe, pues...
Estoy escuchando a Tomás Roncero en lo de la llamadita al líder y me está indignando, señor Tomás Roncero. Hay que ser un periodista neutral. Venga, que se lo ve el plumero, Roncerito. Venga, anda. Enhorabuena por la liga. Hasta luego.
Bueno, pues esta va para el amigo Roures, el que pone los horarios de los partidos de televisión. Tiene que ver cuando pone al Barça los domingos a las 12 de la mañana, hombre. Porque yo que soy del Atleti, salgo los sábados a tomarme unos pelotazos y, claro, al día siguiente, si salgo el sábado a las 12 de la mañana, que ya hemos jugado 4 y dentro de 15 días contra el Zaragoza 5, pues no veas, veo al Atleti en Technicolor. Así que a ver si el amigo Roures piensa más en el Barça los domingos y los que se toman los pelotazos del Barça, pues a ver cómo lo ven los partiditos. Venga, un saludo.
A ver si por fin alguien mete mano ya a esto del fútbol y pone a cada cual en su sitio. Hay mucha delincuencia escondida, con deudas hasta que ni Dios sabe. Así que si alguien tiene que ir a la cárcel, que se vaya. Los que robaron, sobre todo. Algún día llegará la justicia. Y entonces podemos reír tranquilos. ¡A la cárcel con ellos! ¡Arriba!
Amigos del hombre y la tierra, hoy hablaremos de un ave en peligro de extinción en la península ibérica. El águila guardiolera. Ahí podemos verla, agazapada en su banquillo, junto a sus polluelos, sopesando el momento de emprender el vuelo y emigrar hacia otros territorios.
Oye, que soy el de la Volvo Ocean Grace, que espero que hoy no habléis de la Volvo Ocean Grace, que hay muchas cosas que hablar del Madrid. Venga, hasta luego.
Galleguito, que soy el que ha llamado antes por lo de Esperanza Aguirre. Tío, paisano, a ver si me invitas un día al programa, macho, que es que ya mi mujer me va a hacer dormir en el trastero, que coge la factura del móvil y me dice: coño, Paco, que es que tienen más llamadas al contestador de la SER que a mí misma. Venga, chao. Joder, Gallego, está hablando con un coleguita mío que es comisario de policía y me ha dicho que los del Betis que no se quejen tanto, que lo suyo fue robo, pero es que lo de Vallecas fue robo con violencia, o sea que tela marinera.
Gallego, galleguito, soy el Muelas de Usera. A ver si das un poquito más de bombo al Atleti, hombre. Sí, sí, hablo un poquito más del Atleti. Un saludo del Muelas de Usera.
Coño, Paco, que es que tienen más llamadas al contestador de la SER que a mí misma. Venga, chao.
Te regalo un ramo de flores.
Paco, vente para el programa cuando quieras, no tienes, Paco, ni que avisar. Tú llegas aquí, Gran Vía 32, soy Paco, vengo, soy el del contestador, que quiero ver el programa. Llaman a la radio y te ponemos la alfombra roja para subir las 8 plantas, vienes aquí y ya está. Y dile a tu mujer que se tranquilice, hombre.
Claro. Se está llevando el contestador de gente de la Levi, ¿eh?
Ahora,
me gusta eso.
Ten cuidado con lo de que te pueda mirar tu mujer el móvil.
No.
Eso tiene mucho peligro, Paco. Peligro. NBA.
Bueno, se ha quedado con 3 faltas.
Vaya Odon, rebote que va a Pau Gasol, se le escapa a Kobe. Por favor, Rey Allen con la pelota. Allen contra Kobe, defensa. Sí.
Hola, Antonio Daniel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, estamos a 4 horitas para el límite de traspasos, ¿no? Estarás a tope, te imagino ahí a teléfonos, internet, de WhatsApp. ¿No?
Eso es, tengo el iPhone, el iPad y el ordenador delante y bueno, mirando todo, viendo lo que va saliendo, ¿no? Porque siempre, todos los años, en las últimas horas antes del límite hay operaciones, hay traspasos. Ahora acaba de salir, ahora mismo, hace 10 minutos, pues que un jugador de Memphis, Sam Young, se va a Philadelphia 76ers.
Uh-huh. Y bueno, estamos pendientes de lo de Pau, aunque lo de Pau parece que se fría.
Sí, todo parece indicar. Yo ayer recibí unos mensajes a las 2:00 de la mañana desde Los Ángeles y bueno, parece que lo que van a hacer los Lakers es, quizás a través de una operación a tres bandas, recibir a Michael Beasley, que es un jugador de Minnesota Timberwolves, un buen tirador, un alero alto, que fue el número 2 del draft. Y entonces ellos van a prescindir de Steve Blake, el base de raza blanca, que se iría a Portland. De Portland a Minnesota iría Jamal Crawford y Beasley reforzaría a los Lakers. Un refuerzo que es un alero. Y luego ellos, pues seguramente ofreciendo la excepción salarial que recibieron cuando Odom se fue a Dallas, recibirían a un base, que es lo que creo que más necesitan los Lakers. Ramon Sessions, un jugador de de Cleveland Cavaliers. Es un buen jugador, un buen base, yo creo que puede mejorar esa posición. Así que Ramon Sessions, Beasley se unirían a lo que ya tienen los Lakers menos Blake, y todo parece indicar que Pau Gasol permanecerá por lo menos hasta el próximo verano.
Bueno, ¿y la gran operación de este mercado cuál puede ser?
Se está frenando la que podía ser la gran operación, que era Dwight Howard, ¿no? Porque ahora todo el mundo se está riendo, mofando de que Dwight Howard no deja de cambiar de opinión. De hecho, aquella rueda de prensa televisada para todo Estados Unidos de LeBron James cuando anunció que se iba a Miami se llamó The Decision, la decisión, y ahora están llamando The Indecision, la indecisión, a esto de Dwight Howard, porque ayer parecía que informaba junto con su agente a Orlando de que no iba a seguir la temporada que viene. Él tiene una posibilidad de salir al mercado este verano. Y bueno, y si no se comprometía a seguir el año que viene, Orlando lo tenía que traspasar antes de hoy a las 8 de la tarde hora española. Pero parece ser que dentro de 2 horas o así, Dwight Howard puede firmar con Orlando Magic un compromiso para quedarse toda la temporada que viene. Con lo cual los que se quedarían sobre todo con puestos y sin novia son los New Jersey Nets, que se van a ir a Brooklyn y que aspiraban a incorporar a Dwight Howard. Todo parece indicar que Dwight Howard, pese a la opinión contraria de su agente, que es el mismo de Ricky Rubio, Dan Fagan, se va a quedar este año y la temporada que viene también, firmando un compromiso para ello en Orlando Magic.
Bueno, anda que no le hemos dado vuelta a lo de Gasol y al final para nada,
sí.
Es lo que es, lo que es. Noticia también de las últimas horas: dimitió Mike D'Antoni, el entrenador de New York.
Y mira lo que pasó. Hay gente que incluso compara el Atlético de Madrid y los Knicks hasta en esto. Dice, cambian de entrenador y ganan por 42 a Portland.
Dimitió... Ahí había mal rollo seguro.
Mira, dimitió al mediodía y jugaron por la tarde en el Madison contra Portland. Ganaron por 42, todos felices, todos jugaron bien. Y bueno, ahora hay que ver qué ocurre en el futuro. El que era su asistente principal, Mike Woodson, que fue entrenador de Atlanta, se ha hecho cargo del equipo. Dicen que es un entrenador al que recomendó Isaiah Thomas, que sigue teniendo muy buena relación con el dueño de los Knicks. Y bueno, pues ahora Carmelo Anthony más feliz. Dicen que Jeremy Lin menos feliz, que va a tener menos protagonismo con el nuevo entrenador. Y ha empezado a haber rumores serios de Phil Jackson. Phil Jackson fue jugador de los Knicks, ganó 2 anillos con los Knicks como jugador, y siempre se ha hablado de que era una asignatura pendiente en su carrera. Ahora está retirado, a él no le gustan las temporadas después de un lockout. Está tranquilamente en Los Ángeles, viviendo con su novia y descansando, pero todo el mundo dice que hay muchas posibilidades de que le llegue una gran oferta a Phil Jackson para volver a entrenar y entrenar a los New York Knicks la temporada que viene.
Pues molaría que volviera, ¿eh?
Estaría muy bien,
estaría muy bien. ¿Lesiones de los españoles? ¿Cómo llevamos espaldas, rodillas y demás?
Bueno, Rudy ya ha vuelto. Ya en el último partido de Denver, Rudy Fernández, después de perderse 10 o 11 partidos, ha vuelto a jugar, lo hizo bien. Y Denver es un equipo que debe ir a más. Hemos visto imágenes recientes de Ricky Rubio, que él colgó en su Twitter, en una especie de carrito teledirigido. Sí.
Haciendo la compra,
en,
¿no?,
un supermercado, sí, riéndose y saludando a la cámara.
Con la pierna en alto, ¿no? Con la rodilla en alto. Vamos.
Sí, 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 con la pierna estirada y en alto. Y bueno, una imagen simpática. Me cuentan que él está contento, que está optimista. Parece ser que le van a operar en Denver la semana que viene. El mismo médico que operó en su día a Kobe Bryant y también a Ruth Van Nistelrooy. Sí. Dicen que por lo que dio esa resonancia magnética, tiene un desgarro efectivamente en el ligamento, pero no tiene afectado el menisco, y esto es muy bueno. Esto podría acortar algunos plazos. El hecho de que se haya reabsorbido rápidamente el líquido sinovial también parece ser que va a acortar plazos. Y se va a quedar en Minneapolis, ¿eh? Es decir, de Denver volverá a Minneapolis después de ser operado y va a rehabilitarse en Minnesota. Bueno. Esas son las noticias de última hora sobre Ricky. Y Calderón, que está mucho mejor del problema en el tobillo y que, bueno, a lo mejor se pierde algún partido más, pero volverá pronto con Toronto Raptors.
Bueno, y esta noche comienza el torneo final de la Liga Universitaria de Baloncesto, sí, que es un pedazo de torneo. Sí. Y que además es una liga con una tradición en Estados Unidos. Tremendo. Bueno, que hasta Obama... Que hasta Obama apuesta.
Sí, sí. Sí, sí. Bueno, lo de Obama es increíble. Lo podríamos trasladar aquí. Imaginaos que en una competición, no sé, como la Copa del Rey, pero cuando empieza la Copa del Rey, el presidente Rajoy saliera 5 minutos en televisión diciendo quién va a ganar cada enfrentamiento desde la primera ronda hasta la final.
Estaría bien, ¿no?
Pues esto es lo que hace Obama, ya lo ha hecho por 4 año consecutivo. Son 63 partidos los que se juegan en las 2 próximas semanas y él en una pizarra ha ido poniendo quién va a ganar cada partido hasta decidir, según su criterio, que la final va a ser Kentucky y Carolina del Norte, y que Carolina del Norte, por tener más experiencia, según dice Obama, va a ser el campeón. Él acertó en el primer año y acertó con Carolina del Norte, pero los 2 últimos años dijo que Kansas iba a ser campeón y falló. Kansas cayó pues en las primeras rondas, ¿no? Bueno, de este torneo final.
Rajoy aceptaría.
No, North Carolina es una, es un equipo
con mucha tradición.
De tradición.
Sí, sí, además también otros, bueno, jugadores de la NBA, por ejemplo, hacen sus porras también, y LeBron James dice que Carolina del Norte va a ser finalista y que va a perder contra Kentucky. Kevin Love, el compañero de Ricky en Minnesota, dice lo mismo, que Kentucky va a ganar y que Carolina del Norte va a ser finalista. Hay otros que hablan de Kansas, de Connecticut incluso, pero bueno, esto empieza esta noche y bueno, pues son muchos partidos hasta el primer lunes. Siempre la tradición es que el primer lunes de abril es la final, ¿no? Ese fin de semana, el sábado, creo que es 31 de marzo, serán las semifinales dentro de la Final Four que se disputa en Nueva Orleans, y el primer lunes de abril la final universitaria.
El año pasado ganó Connecticut, claro, que me lo he apoyado yo. Y,
sí.
Y hace 2 años ganó Duke.
Ojo,
que jugaba Kyle Singler, el que ahora juega en Real
eso
Madrid.
Es, eso es, claro, eso es.
Las cosas se van sabiendo.
Al final todo se sabe.
Aquí se habla de todo, en este programa.
Un abrazo de miel, un placer como siempre, y nada, que tengas buena tarde y que no haya sorpresas.
Bueno,
¿vale?
Esta noche en Canal Plus Deportes a las 9:30 haremos un programa especial sobre los traspasos, y Generación NBA Plus pasa mañana viernes.
Ah, bueno, está bien,
está bien.
Lo grabaré con el Plus.
¿Se ha recuperado el presentador?
Sí, ya está bien. Nada. Se ha recuperado de la espalda.
Dale un abrazo, dale un abrazo a mi parte, pero te digo que la semana pasada lo hiciste fantásticamente.
Bueno, ahí yo soy un jugador versátil.
Regular, bueno, tampoco.
Abrazo, ahí bien.
Venga, un abrazo.
Otras cosas con Jorge Escorial.
Bueno, es.
Espera.
Sí, está la elegido yo.
¿Te has dado cuenta? La ha elegido él.
Demostrando que eres un pelota.
La ha elegido él, de modo propio.
No. Es que el otro día estaba Dani Les en Twitter comentando el concierto de M83, que debió ser bastante.
El viernes pasado en la Riviera, M83.
M83.
El
otro día había sabido en Twitter preguntar si alguien había ido al concierto.
Pues haberle dicho que sí.
No, yo no.
Sin más, sí.
No, alguien, bueno, si alguien habrá ido, claro. Sí, claro. Si alguien en Twitter le podía decir qué tal había sido.
Está el torneo de tenis de Indian Wells, está Zubiarray. Hola, Zubi.
Hola, muy buenas, ¿cómo estamos?
Bueno, que ha jugado Nadal, ha ganado y juega contra Nalbandian en la próxima ronda.
Sí, ganó bien, jugó un gran partido a Dolgopolov, 6-3, 6-2, y bueno, va a jugar con Nalbandian, pero hoy le toca descansar. Hoy el que va a jugar es Almagro, que ayer le ganó a Berdych 6-4, 6-0 nada menos, y va a jugar con Djokovic. No va a ser fácil para el Nadal, va a jugar doble hoy con Mar López frente a Fürstenberger y Matonski, y el que cayó ayer fue Andújar, pero la verdad es que le hizo sufrir a Djokovic, 6-0 perdió el primero, luego ganó 6-7, para perder 6-2, así que yo creo que la jornada fue interesante. Vamos a ver lo que da de sí a partir de ahora y vamos a ver quién se mete en la final.
Bueno, a ver si Almagro le da guerra a Djokovic. Un abrazo, Miguel Ángel.
Hasta luego.
Bueno, en Fórmula 1 recordamos que hoy empieza la temporada, empiezan los entrenamientos libres a partir de las 2:30 de la madrugada los primeros y a partir de las 6:30 la segunda tanda de libres.
No vamos a molestar al Imperial porque ahora está durmiendo.
Mañana ya le molestamos. 10 horas más en Australia, la misma hora que en Auckland, que es donde está la Volvo Ocean Race.
Vamos
para
allá. Al lío.
No, luego. Hemos dejado en Facebook una escultura de la galería.
Oye, espera, y por cierto, vamos a decir que Fernando Alonso no está optimista.
No está optimista.
No tiene buena cara. Hemos dejado en Facebook una foto de una escultura de la galería David Swimmer de Nueva York, que se pone estos días, una escultura del cabezazo de Zinedine Zidane a Materazzi.
Qué bonita.
Chulísima. Preciosa.
El autor es el argelino Adel Abdesemet y el título de la obra es ¿Quién teme al lobo feroz? Que no lo pillo. Pero bueno, ¿quién teme al lobo feroz?
Bueno, cada uno titula como
vale,
la gana.
Efectivamente. Jornada de Europa League. Además de los compromisos de los equipos españoles, Hannover Standard de Lieja, empate a 2 en la ida. Tranquilo, Torrejón, que el Standard pasará. Udinese Zeta Almar con 2-0 para los holandeses. Manchester City Sporting de Lisboa, 1-0 para los portugueses en la ida. Ojo al City.
Cuidado,
Y Olympiacos Metalis con 1-0 para los griegos. Además, el partido del Schalke ante el Twente.
Vamos.
1-0 para los holandeses. Que
Raúl.
Una ventaja que será rápidamente anulada con Raúl.
Por supuesto.
Partido número 153 en Europa.
¿153?
Se dice pronto.
Y si marca 73 en Europa, 401 en total.
¡Qué barbaridad!
Un Ferrari que viene, que nos pasa todo.
En la Eurochallenge, juega el Fuenlabrada a las 4:30. Segundo partido en Rusia frente al Triumph. Perdieron el primero, tienen que ganar para seguir en la competición.
Ese fue el
mejor de 3 partidos. Efecto Volvo Ocean Race, por favor.
Dentro, hola.
El domingo, o la Volvo Ocean Race. parte de la quinta etapa el domingo, recordamos, entre Oakland y Itajaí, en Brasil, están moscas las embarcaciones.
Qué lástima de Nueva Zelanda, ¿eh?
Sí, se espera que esta etapa sea la más complicada porque, por ejemplo, se adentrarán en el Océano Austral, donde se dan las condiciones de navegación más duras de la Tierra.
Eso es terrible.
Cerca de la Antártida se esperan olas de más de 12 metros de altura, vientos de hasta 110 kilómetros por hora.
Madre mía. Pasarán, no navegan en Mazanares.
Pasarán por el Nemo Point, que es el lugar más remoto del mundo en cuanto a distancia con la Tierra, a más de 2.000 millas náuticas de cualquier pedazo de tierra. Lo más cercano es la isla de Pascua y la propia Antártida, y llegarán a Brasil tras bordear América del Sur a través del Cabo de Hornos, con todas las corrientes de agua que
tiene. Eso es terrible.
Dicen que el Cabo de Hornos, para los que somos marineros, es como el Everest para los montañeros.
Sí, sí. Claro, cuando pasas por allí te pegan una ducha, te tienes que tirar.
Ya analizaremos el Cabo de Hornos cuando pasen por
allí. Bueno, eso va a ser una meta que todos los marineros tenemos.
Va a ser fantástico cuando lo cuentes tú, ¿eh?
Sí.
Mañana va a ser deportivo. Suerte a todos, venga.